cocinera que da sabor a la vida. Recordando tradiciones y costumbres de nuestros ancestros.
Muy buenos días, querida audiencia. Soy Emiliana Quispe, cocinera que da sabor a la vida. Estamos nuevamente en este espacio para seguir compartiendo mis conocimientos, recetas con productos nativos y nutritivos. También soy parte de la cooperativa del almuerzo del restaurante Virgen de los Deseos. La papa es uno de los alimentos más importantes en nuestra dieta. Además, posee casi todos los nutrientes que nuestro organismo necesita. Uno de ellos es la vitamina C. ¿Qué sería de nosotras sin la papa?
Cocinera que da sabor a la vida.
La gastronomía en Potosí y Charcas, en siglo XVIII, XIX y XX. En torno a la historia de la cocina boliviana, alimentación y sociedad. La referencia de Acosta sobre el ají y pimientos de las Indias es igualmente graciosa. En las Indias occidentales no se ha topado especería propia, como pimienta, clavo de olor, canela, nuez y jengibre. El jengibre se trajo de la India a la Española, la que es hoy Isla Santo Domingo, y ha multiplicado de suerte que ya no se sabe qué hacerse de tanto jengibre. Pero la naturaleza especería que Dios dio a las Indias de Occidente es la que en Castilla llaman pimienta de las Indias. Y en Indias, por vocablo general tomado de primera tierra de isla que conquistaron, nombran ají. Y en lengua de Cusco dicen ucho, y en la de México, chili. Esta es cosa ya bien conocida, y así hay poco que tratan de allá. Solo es saber que cerca de los antiguos indios fue preciada y llevada a las partes donde no se da, por mercadería importante. Se ocupa a costa de los diversos tipos de ají, colorado, amarillo y verde, de uno bravo y otro manso. Y algunos dulce. Habla de uno menudo que huele en la boca como almizcle, de las formas de comerlo, verde, seco, molido o entero, en la olla o en guisados. Dice el cronista, es la principal salsa y todas las especerías de Indias. Comido con moderación ayuda al estómago para la digestión, pero si es demasiado, tiene muy ruines efectos, porque de suyo es muy cálido, y humoso y penetrativo, y por donde el mucho uso de él en mozos es perjudicial a la salud, normalmente del alma, porque provoca asensualidad. Esta es la realidad a la referencia a la salsa misma, es decir, la llajua. Para templar el ají usan la sal, que le corrige mucho, porque son entre sí muy contrarios, y el uno al otro se enfrentan. Usan también tomates, que son frescos y sanos, y es un género de granos gruesos, jugosos, y hace gustoso la salsa, y por sí son buenos de comer. El plátano, la fruta que más se usa en Indias, aunque se dice su origen fue Etiopía, merece también su atención y describe muchos más usos que aquellos practicados contemporáneamente, como vino, potajes y conservas, el cacao, la coca, la tuna, el guayabo, palta, imamey, cocos, almendras, pacay, lucmas y otros frutos pasan por el recuento de Acosta, que él mismo considera superficial y sumario, y por ello remite a los tratados de plantas de Indias que otros han hecho con más conocimiento. Pese al interés que despertó la riqueza de la fauna y la flora del territorio americano, y de los testimonios de admiración por los logros de la agricultura indígena y la implantación del sistema agrario europeo, se hizo de espaldas a los sistemas nativos. Para los españoles no podía haber relaciones entre su agricultura extensiva, basada en arado y fuerza de tiro, y esa otra agricultura intensiva basada en la energía humana, a la que califican justamente como una práctica de jardín. Los nuevos empresarios rurales, por ejemplo, pudieron codiciar las zonas donde los indígenas realizaban los admirables cultivos de humanidad, pero fue para descalificarlas al sustento de sus puercos y ovejas. Por esa y otras razones, tendieron igualmente a desechar las técnicas de las andenerías y de los sistemas de riegos nativos. Y en otra orden de cosas, dice Azadurian, los europeos sí otorgaron enorme importancia a la producción indígena, de gran demanda en el mercado interno o en el internacional. Coca, cacao, grana, cochinilla y maíz. Y trataron ya sea de asumir derechos de propiedad sobre la producción o de controlar su comercialización. La agricultura andina fue apenas entendida en la colonia y su conocimiento fue sepultada durante la República, hasta más allá de la primera mitad del siglo XIX. De la misma manera, la información acerca de los enormes y diversísimos recursos naturales que poseía fue perdiéndose. Y más aún, lo que se ha perdido totalmente es el paisaje de valles. Lo que más aún se ha perdido totalmente es el paisaje de valles fecundos, abundantes vegetaciones, variedad de bosques, considerable fauna silvestre, y cantidad de recursos alimenticios que los relatos de los cronistas españoles testimonian haber encontrado en el territorio andino. Los cambios ecológicos que se han producido en 500 años han roto el equilibrio alcanzado tras un largo proceso de domesticación y han alterado y han retrocedido el límite de la frontera agrícola. La gran diversidad territorio con referencias de relieve, la gran variedad de territorios con referencia de relieve, clima, suelo y vegetación fue percibida y respondida desde muy temprano por el hombre andino, con el desarrollo de una tecnología hidráulica de importancia mundial que hizo posible la transformación de desiertos en zonas fértiles. Los cientos kilómetros de obras de irrigación y agricultura, canales, acequias, acueductos, grandes represas, reservorios y diques, alumbramiento de aguas subterráneas, andenes y terrazas, canellones, construidas en el territorio andino, han sido uno de los temas que los cronistas y otros autores han relevado. Enormes recursos forestales, bosques y pastizales, fauna andina, marina, fluvial y lacustres fue el patrimonio aprovechado por la población prehispánica en los diversos pisos ecológicos. La alta cultura andina, sustentada en una base de milenios de experimentación de un largo proceso de domesticación de plantas, hacia el siglo XV de nuestra era, significó agricultura plena y alcanzó un desarrollo original con la domesticación de gramíneas y otras especies. Su cultivo, mejoramiento, recolección y almacenamiento de la mayor diversidad de pisos ecológicos y en aumento de áreas de cultivo fue parte de un sistema socioeconómico complejo de trabajo obligatorio y tributación personal. Una política alimentaria bien establecida y técnicas avanzadas de conservación. Antes de la colonia, había variedad de productos alimenticios en América. Los pueblos originarios de América habían generado otra gastronomía a lo largo de los siglos. Después de la colonia, se fue mezclando con los productos europeos, y muchos de los productos nativos, hoy en día, sigue presente en nuestras preparaciones. Hemos leído el libro de Beatriz Rosell, La gastronomía en Potosí y Charcas, en siglo XVIII, XIX y XX.
Esa quindita palomita.
El bulevar sabe a recuerdos de aquella noche fugaz donde el calor de tu piel abrigó a nuestro amor. De aquella noche fugaz donde el calor de tu piel abrigó a nuestro amor.
¡Cala!
¡Ay, la, 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 la!
Cocinera que da sabor a la vida. Recordando tradiciones y costumbres de nuestros ancestros.
Les quiero compartir el precio de la canasta familiar del Mercado Rodríguez. La arroba de papa está 40 bolivianos. Cebolla la cuarta, 10 bolivianos. Zanahoria la cuarta, 6 bolivianos. Tomate la cuarta, 22 bolivianos. Remolacha la cuarta, 10 bolivianos. Espinaca la libra, 5 bolivianos. Haba la cuarta, 15 bolivianos. Arveja la cuarta, 30 bolivianos. Choclo, 5 por 10 bolivianos. Yuca la cuarta, 10 bolivianos. Vainita la libra, 4 bolivianos. Pollo el kilo, 12.80. Costilla de res el kilo, 24 bolivianos. Cabeza de lomo el kilo, 44 bolivianos. Filete el kilo, 50 bolivianos. Carne molida especial, 34 bolivianos. La receta para hoy es papas a la huancaína. Pero antes de mencionar los ingredientes, conoceremos el origen del maní y las propiedades nutricionales y la historia de este plato. La historia cuenta que su origen tiene varias versiones, pero hay dos que son más conocidas y verídicas. La primera señala que desde el fin del siglo XIX se servía ya este plato en la región peruana de Junín. Esto debido a que el creador de su receta comprobaba la papa en el río Mataro, ubicado en Huancayo, Junín. Es así que se dio el nombre de la papa a la huancayo, más tarde conocido como papa a la huancaína hasta el día de hoy. La segunda versión del origen de este plato narra Jorge Stambori en su libro La Gran Cocina Peruana. Él afirma que se remota a las épocas en las que se construyó el ferrocarril del centro, el cual va desde Lima a Huancayo. Miles de trabajadores picaban la piedra de los cerros para abrir el camino a la ruta del ferrocarril, laborando a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar sin descanso. Pero ellos obtenían su energía gracias a los pobladores de Huancayo, quienes les daban alimentos para que continúen con su ardua labor. Cuenta esta historia que había una cocinera que preparaba una sabrosa salsa de queso adornado con huevo para acompañar la papa del valle del río Mataro. La salsa en tiempo pasado se preparaba con queso desmenuzado, junto con locoto sangochado, molido y mezclado con leche. Hoy en día ya no se usa mucho el locoto en su preparación. Este ingrediente fue cambiado con el tiempo por el ají amarillo. Además, también se le adorna en la actualidad con la aceituna y lechuga. Con el tiempo, los trabajadores apodaron la huancaína a aquella cocinera. Es por eso que su platillo estrella se conoció en ese entonces como papas a la huancaína, un nombre que perdura hasta hoy en día y que se divulga por todo el Perú, al igual que la receta. El origen del maní. El maní moderno tiene su origen en Bolivia. Un nuevo estudio revela como dos especies antiguas de esta leguminosa se mezclaron hace 10.000 años en los valles andinos para crear el maní que conocemos hoy. El maní moderno, Arachis hipogonea, así fue clasificado por Carlos Linneo, un naturista sueco. Es el resultado de la hibridación de dos antiguos tipos de maní andino. Posee 20 pares de cromosomas, el resultado de la suma de los cromosomas de ambas especies antiguas, las cuales tienen 10 cromosomas cada una. Es el resultado de la hibridación de dos antiguos tipos de maní andino confirmada. Que los padres de este maní eran los variantes Arachis doranensis, muy común en las laderas andinas, entre el noreste de Argentina y el sureste de Bolivia, y Arachis hipaensis, una especie que solo había sido reportada en una localidad boliviana, a varios cientos kilómetros al norte de Argentina. Duranensis, que hasta ahora se creía extinta. Los investigadores de la Universidad de Georgia y la Iniciativa para el Genoma del Maní hallaron recientemente un ejemplar vivo de Apaensis en los Andes bolivianos. Como ambas especies antiguas, viviendo tan lejos una de la otra, lograron juntarse para dar vida al maní moderno. Para responder esta pregunta, los científicos consultaron antiguas colecciones botánicas y lo que sabían acerca de los patrones de migración y traslado, de acuerdo con las estaciones de lluvia y sequía, de los antiguos agricultores, cazadores y recolectores de alimento. Adicionalmente, los investigadores usaron la técnica del reloj molecular, un análisis que sirve para determinar, a partir de estudios de ADN, en el momento en que dos especies separan sus caminos evolutivos para emprender otros nuevos. Una vez en la misma zona, una abeja se encargó de polinizar las flores de las plantas de maní que nuestros ancestros sudamericanos comían y que luego derivó en el maní moderno, Arachis hipogonea. Es una historia fascinante, dice David Bertioli, investigador del Centro para Tecnologías Genéticas Aplicadas de la Universidad de Georgia. El cultivo híbrido de maní se extendió a lo largo de Sudamérica en época precolombina, hasta llegar a las costas del Atlántico y al Pacífico, y incluso Centroamérica y México. Luego de la colonización, fue llevado a África, Asia, América del Norte y Australia, sitios en los que se convirtió en un cultivo importante. Es un alimento que ha vivido en muchas épocas interesantes, dijo Bertioli. Como siempre, conoceremos las propiedades nutritivas del maní. Estos son sus principales beneficios. El maní es una fuente de proteína de origen vegetal y estas nos ayudan en el desarrollo y crecimiento. Por su fibra y sus proteínas, brindan una saciedad prolongada por la combinación de ambos nutrientes. El 80% de las grasas de maní es grasa insaturada, que reduce el nivel de colesterol malo y el triglicérido en la sangre. Y en cuanto a sus vitaminas y minerales del maní, contiene vitamina B1, B2, B6 y B9, o conocido como ácido fólico. En minerales, contiene el calcio, fósforo, hierro, magnesio, sodio, potasio y zinc. Conoceremos qué funciones cumplen las vitaminas y minerales en nuestro organismo. El hierro, además de llevar oxígeno a través del cuerpo, las enzimas dependientes de hierro detectan cuando los niveles de oxígeno caen e inician procesos que permiten que el cuerpo vuelva a nivelarse. Y también apoya al sistema inmunológico al funcionar como un antioxidante que protege a las células blancas de la sangre, responsable de la destrucción de bacterias. El potasio participa en la comunicación entre los nervios y los músculos. El fósforo es otro de los macroelementos que participa en la formación de los dientes y huesos. En el caso de magnesio, es uno de los macroelementos que participa en la actividad de muchas enzimas. El sodio ayuda en las funciones de los nervios y músculos, junto con el cloro, en el mantenimiento de equilibrio de los líquidos corporales. El zinc participa en múltiples reacciones químicas y en el sistema inmune. Ayuda en la cicatrización de heridas. Interviene en la síntesis de ADN. Produce la activación de ciertas hormonas. Colabora en el mantenimiento de las estructuras de las células. El calcio es uno de los responsables en la formación de los dientes y los huesos. La vitamina B1, además de participar en la obtención de energía, se asocia a un mejor funcionamiento de la memoria, la concentración y el buen estado de ánimo. Vitamina B2, encargado de mantener el funcionamiento del sistema inmunológico. La vitamina 6 es la encargada de la correcta producción de glóbulos rojos. Además, es fundamental para aumentar nuestra masa muscular. La vitamina B9, también conocido como ácido fólico, junto a la vitamina B12, participa en la síntesis de ADN, es decir, en la formación de material genético. Por eso es importante durante las primeras fases de gestación, donde se produce la multiplicación y división de las células. Además, la vitamina B9 participa también en la producción y maduración de los glóbulos rojos. Ahora sí vamos con nuestra receta. Para esta receta necesitamos una libra de maní, 6 papas, una cabeza de lechuga, 2 tomates, un queso, 4 huevos, 2 dientes de ajo, 6 vainas de ají amarillo, sal, comino al gusto. Tostar el maní en un sartén hasta que esté dorado y el ají también retostar en fuego. Y luego lavar el maní tostado y el ají sin pepas y el ajo. Procesar con 2 tazas de agua o cantidad necesaria hasta que esté cremoso. Luego vaciar en una olla y poner a cocer a fuego lento, moviendo constantemente para que no se pegue, por media hora o hasta que espese la salsa. Una vez que ya esté cocido, servir en platos planos. Poner de base las lechugas y las papas. Encima la salsa de maní. Adornar con tomate en rodajas y huevo duro, queso en lonjas y aceituna. Y disfrutar de este delicioso plato.
¡Rico!
Bueno, gracias por escucharme. Conmigo será hasta el siguiente miércoles.
Si tú sientes una pena, si tú sufres mil dolores, yo tengo una receta para que tú te mejores. Viste que traje de moda, ponte un perfume oloroso, busca un lugar bien sabroso que toque salsa de ahora. Viste que traje de moda, ponte un perfume oloroso, así olvidas las penas, así olvidas los dolores. Apunta los condimentos, te daré mi prescripción. Si te duele el corazón, ven y usa mi receta. 2 onzas de somonfo, un guarapo de guaguanfo, un caldo de rumba caliente y la salsa de mi mambo mambo.
Coge mi receta,
pues tiene un rico sabor.
la goza el buen bailador. Ay, con su salsa caliente, así la goza mi gente. Yo sé que te va a gustar, te vas a curar.
Cocinera que da sabor a la vida.
Cocinera que da sabor a la vida. Recordando tradiciones y costumbres de nuestros ancestros.